Póngase cómodo y echémonos un cortico.
Porque pues fue la misma estrategia, que realmente yo nunca les he interesado, ni la gente que está en consumo, ni los mismos narcotraficantes, ni los mismos comerciantes, ni los mismos residentes, les han importado escoger ese sector. Bueno, es que esa estrategia, imagínense, la estrategia que tienen, la tienen desde esa época, donde sacaron el cartucho. Y es ahorita donde se viene evidenciando. Por ejemplo, hay varios comités que se han creado, de veedurías y varios grupos, de incluyendo pues los artistas. Actualmente yo soy consejero en artes audiovisuales acá de la localidad y presido el Consejo de Cultura de la localidad. Y desde ahí hemos dado una batalla a la berraca, compañero. Les cuento que no ha sido fácil la lucha contra las instituciones. Porque como les decía al principio, de cierta forma están desplazando la cultura local estos locos. Porque el tema es un tema inmobiliario. O sea, acá el Bronx no va a ser siquiera para los artistas. Hablan de ser el epicentro de una economía nacional, que es lo que llaman esa vaina de la economía naranja.
La economía, la del famoso Duque.
Pues viene siendo prácticamente una estrategia. Como yo soy de conspiranoico, y pónganle cuidado a mí. Mi estrategia es llevan casi 15 años estos manes deprimiendo un sector, si no entienden todo lo que han hecho desde el final del cartucho, o sea, de permitirlo y que se deprima, que exista, que viva ahí durante años ese tema, y después trasladarse a otra zona que es casi inmediatamente al frente, casi donde los vecinos, digamos, y permitirles sí, durante unos años trata que se deprima, y un momento a otro llega ¡pum! La estrategia mágica del mismo señor que empezó esto, a terminarlo en 15 años, y donde un momento a otro, y no les miento, compañeros, llegan los recibos de servicios públicos de las personas que viven ahí inmediatamente alrededor del Bronx con estrato cero, cuando acá la certificación siempre ha sido 3 y comercial. Eso hace que los recibos lleguen caros. Pero bueno, en este caso llegan muy baratos y ya llegan, eso pues según lo que hablan, porque yo el tema no conozco, no soy un experto en ese tema, hablan que eso empieza como a deprimir el sector económicamente, entonces ya los precios empiezan a tener un valor menor, ya no reflejan en las valorizaciones los valores reales, sino empiezan a salir más baratos y la gente empezó a unirse. O sea, muchos sectores han empezado a unir acá en la localidad actualmente precisamente por el tema del Bronx, porque es como si se estuviera totalizando lo que empezaron hace 15 años, o sea, convertirlo en un sector verdaderamente lucrativo, y eso va a ser como, no sé, el nuevo Broadway, yo creo, porque van a haber zonas con teatros, con café, vas a poder tomarte un rico café, vas a ver teatro, weón, y fuera de eso vas a estar aquí en la milla, que va a estar todo el arte, la casa de la cultura, es un chingo, weón, pero no va a ser el arte local, no va a haber una memoria histórica del Bronx. Son muchísimas cosas, ¿no? Están tratando de borrar precisamente la intención que tiene este podcast, que es revivir este tipo de historias, ¿no? Y lo que hace el proyecto del Universo Bronx, que es un proyecto transmedia. Y ahí es donde viene el meollo de todo este asunto, Lucho y Angelita. Porque ahí es donde viene a profundizarse en los últimos 5 años todo este tema. No solo la experiencia de ir acá, conocer personas, conocer el Bronx, conocer el cartucho, haberlo visto, haberlo vivido, haber estado, haber entrado con personas, haber entrado y tomarse una pola allá, hablar con las personas.
A mirar qué había por allá.
Sí. Y realmente es una chimba, pues como escritor no hay nada más bacano que ese tipo de historias, realmente es una loquera. Pero entonces el tema es ese, ¿no? Que el arte siempre estuvo como ahí, implícito. Y llega un momento donde muchas cosas empiezan a confluir, como el tema de parece la idea de crearse una escuela audiovisual acá en la localidad de Los Mártires, de producción audiovisual y producción musical. Y quería hacer una inversión en esa escuela en la localidad, el Fondo de Desarrollo Local, y buscaban lugares. El presidente de la Junta de Acción Comunal en ese momento, digamos que tuvo el acierto, en su ignorancia realmente qué iba a pasar con esos equipos, siquiera lo que se iba a hacer, sencillamente aceptó. Chévere, empezaron a arreglar un espacio y descubrí que estaban haciendo un espacio precisamente para eso, y cuando yo metí la cuchara, le hablé con él y le dije, oiga, venga, bacano, porque ustedes tienen acá sus equipos con una finalidad de enseñarle a la gente que es chimba que con esta gente podamos crear un proyecto. Entonces ahí nació la idea de crear un proyecto. En ese momento pues hubo la idea de que se llamara el Estudio Audiovisual de la Estanzuela, nombre que aún actualmente 5 años después todavía lo tiene, y su enfoque fue hacer cine social. Esa fue la idea que nació. Y a través de ese concepto, de esa premisa más bien, empezamos esta vaina y empezamos este cuento donde creamos el primer universo. Bueno, también pasa que dentro de esas instalaciones que se arreglan y se llenan de equipos, porque hay una dotación de equipos interesantes para formación y sobre todo para producción musical, hay muy buenos equipos. Digamos que en audiovisuales para formación está bien, pero para realización ya más profesional falta. Pero hay con qué enseñarle a la gente. Y enseñarle a personas que no tienen cómo tener acceso a este tipo de cosas. Eso es una labor social, a través de la educación y del arte. Porque les cuento, compañeros, que es una chimba. La gente de esa localidad tiene unas historias que ustedes no se imaginan. Bueno, no sé si ya leyeron Cuentos del Bronx volumen 1. Si no, están en Amazon por $5, compañero. Cuñazo, cuñazo. Me eché el cuñazo, lo siento, pero es que ya estaba poniendo como ladrillo el podcast. Estoy muy aburrido, lo siento.
Yo sé, hágale, hágale, Lancho.
Y bueno, empiezan a hacer esa vaina y bueno, pues yo siempre estaba metido en muchos talleres y cursos. O sea, vivir en el centro está plagado de todas esas vainas, de talleres, de cursos, de muchísimas cosas, vainas más especializadas y todo. Ya uno de tanto andar por acá conoce todos esos lugares. Y bueno, yo me metí en esta escuela, pero con la intención de crear ese proyecto. Y ahí conocí al maestro, el primer maestro que tuvo la escuela es un señor muy bacano, es un maestro literario y es un maestro director de la Nacho de Cine y Televisión. Y él fue la primera persona que vio eso. Y este señor tiene un enfoque muy humano. ¿Por qué? Porque él es un escritor y le encanta husmear también en la vida de la gente. Entonces, cuando nos conocimos, pues yo ya tenía conocimiento en el tema, trabajaba, pero realmente trabajaba como en la parte ya de postproducción, pero postproducción de eventos publicitarios. O sea, realmente me quedara como a eso. Bueno, me dedico, porque aún, hoy en día también lo hago. Pero entonces, digamos que no estaba haciendo cine, no estaba haciendo. Inclusive, pues hasta hace poco, pues terminé, digamos, la parte técnica de formación en guión. Estaba con mi compañera Angelita también y estos locos muy bacanos con los que hoy en día estamos
Hermosa.
haciendo proyectos. Digamos que también fue interesante, pues, porque bueno, todo el conocimiento es importante. Y también la gente que se conoce, pues, por eso estoy acá, porque realmente nos une es esto, ¿no? Nos une el arte y nos une escribir guiones, ¿no? Literal. Y bueno, y nace esta idea de, no sé, se me ocurrió la idea, porque pues él me invita a un taller de escritura, de estos de escrituras creativas de arte 50. Y yo, bueno, listo, yo voy. Señor, se llama Jorge Hermilson, todos lo conocen como Pepe, Pepito Pérez, porque es de apellido
Pepe.
Pérez. Pepe. Entonces el loco me invita y yo conozco un resto de parches, escritores, gente, pila, de verdad, no es que iban por años, luces de escritura y uno, mucha como en párvulo se sentía uno, pero no, había mucho potencial realmente y conocí a algunos personajes, un par de personajes, llamado Carlos Sea, alias Nicolás Amadero y la historiadora Beatriz que les comentaba, es una señora. Entonces es un parche de mujeres, una gran amiga. Y con ellos, y a través de Pepe, conocimos a otra escritora que se llama Nancy, y ellos empezaron a asistir al taller de audiovisuales también. ¿Sí? Entonces yo pues los conocí allá, pero empecé a jalarlos un poco porque todos buscaron a este profesor porque tenía conocimientos en guión, aunque el taller no estaba enfocado a guión. Él habló un poco del tema de cine y cómo medio adaptar un poco la literatura y el tema de cuentos, cortometrajes, una chimba, un gran maestro, Pepe. Y se me ocurrió la idea y dije, bueno, ¿por qué no hacemos un proyecto? Pues llevámoslo a la multiplataforma. Pero Nicolás Amadeo, su tesis en literatura fue sobre narrativas transmedia. Entonces él me dijo, Ancho, qué chimba lo que se tiene planeado, pero hay que darle un hilo para convertir una narrativa, cambiar la multimedia a una transmedia, una multimedia, una transmedia. Y yo, ven, interesante, chévere. Entonces ahí empecé a comer un poco escolar y algunos libritos por ahí, planos y toda esa vaina, me pareció como interesantísimo el tema, sobre todo desde el audiovisual. Y reuní a estos personajes que les cuento, les dije, venga, tengo una idea de crear una industria creativa donde vamos proyectos de este tipo, que le incluyamos inclusive temas publicitarios, porque la transmedia enfoca un poco a eso, ¿no? Al tema publicitario. En ese tiempo, hace 5 años, no era tan conocido como lo es hoy en día ya, y eso que tampoco era la última maravilla en ese momento, ¿no? Hace 5 años. Pero bueno, desde ahí arrancamos y a mí se me ocurrió la idea de crear un universo de Bronx. De hecho, cuando estudiaba teatro, creaba
Genial.
personajes que eran habitantes de calle y cosas así. En mi literatura, en mis escrituras, en mis cuentos, en mis poemas, siempre hubo personajes muy bizarros, drogadictos, ladrones, asesinos, personajes ficcionados desde la realidad muchas veces. Entonces, digamos que siempre me gustó. Entonces, planteé la idea a ellos y dijeron, ¿cómo es la vuelta? Pues vamos a investigar, les digo, vamos a hacer labor de campo. ¿Qué dijeron? Marica, estamos en mártires. No, yo, ¿cómo hacer labor de campo en mártires? A la caray. Pero se hizo, compañeros. Se buscó la gente, se encontraron las personas, se caminaron las calles, se fue a los inquilinatos, se extractaron sus historias. Y Pepe quería hacer un cortometraje. Bueno, de hecho, Pepe no quería hacer un cortometraje con la escuela. Yo fui que lo convencí, porque hacer producción es muy
No.
jodido, ¿no? Y más en un curso, en un taller pequeño con gente, pues que es un taller inclusivo, o sea, acá no hay requisitos diferentes a pertenecer, a ser residente de mártires, ¿cierto? Y entonces digamos que los grupos son muy heterogéneos, llegan ancianos, llegan niños, entonces es bacano cuando hay un maestro como el profe Pepe porque él realmente entendió eso y su contexto, bueno, él alguna vez dijo, listo, vamos a hacer un sorteo, ya nos enseñó la parte literaria de guión, entonces, bueno, escriban una sinopsis, un logline, pidió él. Y con el logline vamos a desarrollarlo, entonces las mejores historias. Hacemos dos cortometrajes, muchachos. Entonces, listo. Entonces, yo conocí un personaje que se llamaba Didier Ávila. Él fue un personaje que se convirtió en uno de los personajes como un leitmotiv en este universo Bronze, porque con él, bueno, ya después de lo que llegamos con él, fue chistoso porque yo lo conocí muchos años, lo vi acá en la localidad, pero me fue sorpresa para mí encontrarlo en el curso. Entonces, cuando yo lo vi, pues yo lo saludé, le decía en el pingüino, y yo, el man se me acercó y me dijo algo así como, ah, yo lo conozco, perro. Chiva, ¿cómo es de chiva? Y le dije, ay, no me ustedes se dicen el pingüino, no sé qué, Iván, sí, que la rancho y tal. Yo, ah, bueno, listo, ya nos fuimos a hablar. Entonces yo empecé a indagar en la historia de él y un poco, y me contó de su hermano, que su hermano fue un sicario muy famoso realmente en la época antes de que lo mataran. Era uno de esos sicarios que, pff, las relucas, el man tenía varios inquilinatos en la zona y todo, de tanto matar gente. Según decían las malas lenguas, ese personaje asesinaba pues magistrados y gente muy importante, entonces por eso era uno de los sicarios así como famosos, según.
Más cotizados en el mercado.
Algo así de cierta forma también, y en la zona, ¿no? En la zona, porque pues ellos, según dicen, eran criados acá, ¿no? Según lo que cuentan, lo que decían las personas, la historia de ellos. Entonces me interesó mucho, se me ocurrió la idea de escribir un guión todo cinematográfico re hollywoodense, donde fuera la historia de man sicariando gente, y balas van, balas vienen, no sé, Matrix, una vuelta así. Y un momento u otro se me acercó el profe Pepe y me dijo, ¿qué están haciendo? Y dije, profe, se me ocurrió esta idea. Y el profe me robó la idea. E hicimos un cortometraje llamado María Camila, basado en la historia de vida de Diera Vila, ese personaje que les contaba.
Chévere. ¿Y lo subieron a
Pero,
alguna plataforma o algo así?
pues bueno, lo que pasa es que el cortometraje, el proceso es interesante porque el cortometraje fue creado con esa primera escuela y no tuvo un berraco peso de presupuesto. Todo se hizo con la comunidad, fue la labor de ir a golpearle la puerta a la gente. Señor, ¿cómo están? Soy Hernán Valero, coordinador de cultura acá de este barrio. Estamos haciendo un cortometraje con contenido social. ¿Será que usted nos puede colaborar? ¿Qué necesita? No tenemos un peso, lo que nos quiera dar, desde la comida, transporte o dinero efectivo que nos sirva para la producción. Y no les miento, nos llegaron todos, nos llegó todo, absolutamente toda la comunidad. Le encantó la idea. Y básicamente la historia de Didier Ávila es esa, de un joven que hereda el puesto de drogas desde su mamá, que la mamá de él lo tenía en el cartucho. Y ahí es donde él nace y se cría en ese ambiente. Pero cuando se acaba el cartucho se van para el Bronx, pero el ambiente fue más fuerte allá y ella se lo legó a él. Y él se enamoró de una niña que consumía bazuco. Él nunca consumió bazuco porque le hizo daño, fue chistoso, según lo que él contaba. Más así
Era
como le
alérgico.
hicieron. No, el man dice que le hizo daño, que lo puso a vomitar y él nunca más quiso volver a consumir. Pero sí lo vendía, ¿no? Lo vendía en el Bronx. Pero es chistoso porque se enamora de esta nena, él la saca a ella del consumo y tienen una bebé, pero ella vuelve y recae. Y eso hace que les quiten la bebé. Entonces, básicamente, el corto de María Camila, una historia de amor en el corazón del Bronx capitalino, narra la lucha de Diera Vila, un personaje que nace dentro del contexto del Bronx y ve la necesidad, por amor, de salirse de eso y tratar de tener una vida recta. Es decir, una persona que sin educación, sin conocer una forma diferente a trabajar y ganarse la vida que traficando. Imagínense el impacto. Es una historia bastante interesante. No hay una plataforma, está el teaser. Porque el corto fue muy accidentado, porque se hizo con el proceso de la escuela, entonces digamos que hay muchas cosas que han llevado años a arreglarla realmente. Y digamos que prácticamente hasta ahora estamos como en un casi draft final, estamos arreglando realmente el chicharrón, está en el sonido. Uf, el sonido fue lo que nos quedó muy duro, muy duro, muy duro. Los estudiantes se dispersaron mucho y que grabar en Mártires también es complejo y se manejaron grupos grandes, hubo grupos gigantes, estuvimos grabando cerca del Bronx, a una cuadra del Bronx. Y bueno, fueron muchas las aventuras que nos dio este corto, fueron muchísimas las aventuras, duramos cerca de unos 4 meses rodándolo entre los fines de semana, se rodó con la escuela, con la gente, fue interesante. Y bueno, sé que el corto la idea es festivalearlo, por eso no va a estar en una plataforma realmente, por ahora. Porque como esto obedece a algo, y obedece a esa investigación que se hizo, a esa historia que yo creo con Diego Ávila y esa investigación que se hace con esos personajes escritores, que decidimos adoptar el nombre de la fábrica Industria Creativa como una productora transmedia. Digamos que ahí nace la idea del universo Bronze. Y María Camila se convierte en una parte de la base, porque después empezamos a escribir los cuentos de forma paralela en lo que fue o ha sido el proceso de postproducción. Los cuentos ya se encuentran terminados y editados. Estamos en el proceso como de ilustrarlos y, bueno, y levantar el billete para hacer la autoedición, ¿no? Porque no queremos que esta vaina se vaya para editorial. Y aquí hay una excelente riqueza, hay una excelente ganancia y es la riqueza que tiene el lenguaje del universo Bronx. De hecho, hay un glosañero que trae los términos, ese glosañero realmente es parte de los productos del universo, ¿no? Porque la gente que compra el libro digital se le va a regalar el glosañero, porque hay muchos términos que la gente no entiende, ¿no? Porque pues son los personajes extractados de este universo, los ñeritos. Entonces,
De su
digamos que
universo, bro.
de ahí está el tema, digamos que ahí está el cuento, de ahí nace eso, nace un cuento de un libro de cuentos de Bronx, se llama así, que es el volumen 1, que son las precuelas. Estos locos personajes, los personajes de esos cuentos, en las precuelas, en el volumen 1, que es el libro digital que está en Amazon, a $5, muy barato. Ojalá este podcast lo escuche mucha gente, va a ser como
Y
por
lo
rico.
compré.
Lo compren,
Lo compré,
sí.
claro. Entonces, ahí se cuenta cómo esas personas empiezan a llegar a la calle del cartucho, porque el cartucho no, sino del Bronx, perdón. Entonces es divertido porque empezamos a ficcionar muchas historias, porque hay muchas historias que inclusive se extractaron en la labor del campo, que las mismas personas que me las contaron nos prohibieron contarlas, que es lo más chistoso. Seleccionaron hasta donde no. Sí, es ridículo, es muy chistoso porque no las contaron. Y uno insiste, ¿no? Y más como uno quiere que la gente las conozca, pero realmente ya cuando le dicen, no, es que usted saca sangre, yo lo mato, entonces dicen, no, fresco, yo ya no
No,
cuento más.
todavía yo no la cuento.
Hasta ahí se la vuelto, pero sí, entonces digamos que fue un poco eso. Y fue llegar allá con ellos, convivir y no vender una pornovisoría. Los cuentos del Bronx es fuerte. El volumen 2 es un cuento, bueno, somos cinco escritores, cada uno escribió dos cuentos, tanto para las precuelas como para el libro. Pero el libro Cuentos del Bronx, volumen 2, es el libro donde realmente se convierte en la base de todo el proyecto. El proyecto salió otro cortometraje, que es Chiquis. Ese ahorita ya está al peluche. Ese cortometraje ya tiene otro nivel, ya que se hizo un convenio con la Manuela Beltrán y la Manuela pues, nos facilitó cámaras, nos facilitó ópticas. Tuvimos los estudiantes de último año, el equipo de foto fueron chinos de allá, de la Manuela del último año, sí, pillos bacanos. Entonces digamos que hicimos un equipo de trabajo muy chimba y los chinos les gustó el tema social y ver cómo trabajábamos el tema social y lo que les digo, el grupo de gente es muy loco, una cantidad de locos y parche una chimba y sacamos un cortometraje llamado Chiquis, que básicamente es la historia de una niña muy pequeña, más o menos de 6 años, 7 años, que vende dulces con un bareque por la localidad de Los Mártires, en el centro. Vende, vende. Y se enamora de, y salva, rescata a una perrita muy anciana, ya ciega o vuelta nada, que estaba amarrada con el alambre de púas y la rescata y la hace su mejor amiga. Y básicamente es la historia de amor, de amistad, o ese amor que nace de la amistad entre Chiquis, que se llama la perrita y la niña. Ese cortometraje este año sale, realmente sale dentro muy poco. Se hizo con una calidad y se apunta a feriarlo en Cine Colombia, a ver si se convierte en uno de esos corticos que sale antes de las películas que veamos se han pillado. Esa es como la idea. Ya, y en eso hemos estado, el universo Ron ya se ha totalizado con algunas cosas a través de la fábrica ganó una convocatoria nacional con este proyecto y entramos como a ser parte de la cadena del libro acá y la editorial de actualmente, pero realmente nuestra labor no es editorial, pero sí exploramos un poco por el tema y conocimos varias editoriales independientes y ha sido bacano porque con ellos también hemos reforzado un poco el tema y sobre todo el activismo literario que se ha desarrollado. La semana actualmente es consejero de literatura acá en la localidad. También Beatriz es una consejera de la localidad. El profe Pepe es maestro acá en la localidad, Los Mártires. Y bueno, la otra escritora Nancy no reside en la localidad, pero ha estado haciendo el proceso acá y ha camellado con nosotros, la niña ya ha escrito. Y bueno, y de pronto esa escritura ha sido un poco más calle, más urbana y tiene un estilo un poco bacano. Hay cinco estilos muy diferentes en el proyecto. Y ya se ha llegado el momento de terminarlo. Con estos cortos que ya los terminamos, el proyecto se cierra como Universo Bronx. Va a quedar en página web muchísimas evidencias, fotografía, van a quedar detrás de cámaras, van a quedar las historias, van a quedar muchas entrevistas. De hecho, también con los estudiantes del Agustín Nieto Caballero se hizo un documental precisamente sobre Díaz Ávila, que llamaron Heredero del Infierno, donde ellos narran la historia de cómo un expendedor de drogas se convierte en cineasta. Entonces, hay muchos. De hecho, ese sí está en YouTube. Ese sí, los chicos lo tienen montado en YouTube, El Heredero del Infierno. Entonces, pueden buscarlo por YouTube. De hecho, yo lo he linkeado desde el estudio audiovisual de Sanzuela en Facebook. También está linkeado desde ahí, por si quieren echarle la miradita. Que ahí básicamente está toda la historia de este proyecto en Facebook. Hemos hecho como el fotomontaje. Ahí tomo la foto de fotovidencia y todo el tema lo hemos manejado ahí. Y sobre todo los proyectos que hemos hecho. Y así hemos durado 5 años, teniendo un impacto con las comunidades haciendo un cine con un enfoque social, sin caer en la pornomiseria, como lo haría algún
La
amigo por ahí
pornomiseria.
llamado Gabriel. Entonces, algo así, no, nada, totalmente es tratar lo más bacano que ha existido en las historias de vida de estas personas que han habitado las calles. Es más, más que ayudarlos a ellos, siento que ellos han sido los que nos han ayudado y nos han alimentado y nos han enseñado cosas maravillosas y perspectivas de vida de sus historias y también pues he inferido en cómo carajos narra uno esas historias de la mejor manera, ¿no? De la forma más pura cuando se la cuentan a uno son cosas demasiado íntimas, compañeros, realmente. Y así fuimos ganando convocatorias y nos fuimos enfocando en lo social, y a medida que ganábamos convocatorias, pues teníamos cierta cantidad de millones que nos permitía hacer proyectos relevantes audiovisuales e impactar a gente que estaba en calle o en adicciones. Y en 5 años hemos dedicado haciendo, más que la labor social, también se ha convertido, es un gane y gane, mientras que nosotros les ayudamos a ellos con una opción que es aprender a escribir y aprender a hacer cine y a contar sus historias, porque o sea, tienen historias, cada día es una aventura para ellos, ¿no? Vivir en la calle y pues, a frecuentar la soya, los problemas personales que generan las adicciones, psicológicos, sociales, los estigmas, todo. Realmente, entonces también el gana-gana fue porque alimentaron el imaginario de nosotros como fabricantes de sueños, como escritores y como realizadores audiovisuales. Realmente encontramos también cómo alimentar un proyecto interesante, y ya han pasado años. Realmente el Universo Bronx lleva casi 4 años construyéndose, menos, tal vez 3 años larguitos, pero ya llegó dentro de muy poco, sé que va a salir a la luz pública todo el proyecto. No sabemos exactamente cómo hacer la estrategia porque no éramos expertos en transmedia tampoco, entonces hay que saber cómo venderlo porque es difícil que lo compren, ya lo hemos, o sea, ya lo conocen inclusive las personas de Fuga, que son los que manejan la Fundación Gilberto Alzate, que maneja el tema del Bronx Distrito Creativo, conocen todo el proceso, conocen todo el proyecto. Les parece sorprendente a ellos, cuando lo conocieron, desde que empezó con el tema del Bronx, ellos les estaba en el estado he hecho cocos porque les encanta, pero a la par no lo promueve porque no conviene que un proyecto que narre las historias reales de vida de lo que ocurrió allá a través de la ficción y a través de los docus y a través del documental y del argumental, porque es que hay muchos proyectos, hay esta animación, hay muchas cosas realmente que han nacido de este universo, ¿no? Y bueno, básicamente ese ha sido como el porqué y el cómo lo hemos hecho a través del arte. Y no sé si ya me dispersé y estoy hablando cháchara.
No, está súper chévere.
Sí, chimba, está chimba.
De hecho, pues, si quieres, nos pasas el link y ya al momento de subir el podcast, lo anexamos ahí para que la persona que tenga curiosidad sobre estos cortos que nos cuenta Hernancho, pues los puedan ver y puedan conocer el trabajo que él hace y conozcan lo que es la Estanzuela y la Fábrica de Industria Creativa.
Digamos, Hernancho, digamos que tuve la oportunidad de leer tu cuento, solo uno, porque pues no puedo ir hasta la casa de Ángela y leer todos los cuentos. Y bien, digamos, la historia de tu perro, que Ángela me dice que es basada en tu perro,
Dante.
Que es Dante en el infierno. Entonces, digamos, yo cuando leo ese título y viendo el contexto de que pues ya sé que pues es, van a hablar de cierta manera de la calle del Bronx, este título sale y hace referencia al poeta italiano Dante Alighieri, o sea, ¿lo tomaste como esa referencia?
Sí, claro, hay un poco de la referencia de Dante Alighieri en el personaje. O sea, no en el personaje, en el autor realmente se tomó, y más que todo por la sonoridad, porque Dante también es un nombre de perro, realmente.
Sí, bueno, literal.
Perros, siempre he sido amante de los perros, desde que yo recuerdo siempre hubo perros en mi casa, toda la vida, aunque a mi mamá no le gustaba mucho y papá siempre los quiso, pero toda la vida es... Perros, sin perro no hay familia, mejor dicho. Y yo tengo un perrito que adoro, un perro demasiado loco de mente que se llama Otto. Ya tiene 7 años este loco, fue rescatado de las calles, acá en las calles capitalinas. Y con él viví muchas aventuras, en esos 7 años tuve muchas aventuras con este perro, porque el perro está loco, realmente es un perro loco, no les miento, es un perro bastante loco, pero ha sido un perro maravilloso, un gran compañero de aventuras, muy divertido, un gran guardaespaldas, me ha cuidado. Uf, hemos tenido batallas también con él impresionantes, con perros y humanos. O sea, hay muchas historias. Entonces empezó a convertir como en un miembro de mi familia, o sea, él y mis perros somos manada, ¿no? Y Otto, pues, se convirtió como en personaje de mis historias. Y cuando quise adentrarlo o meterlo en el universo, ahora nace el primer cuento, Otto de hecho, o Dante realmente, que es Otto como una inspiración, y Dante, el personaje se convierte en el leitmotiv principal que tiene todos los cuentos del Bronx. De los 10 cuentos que hay en el volumen 2, Otto es el principal leitmotiv. Hay dos, uno es la incursión del Bronx y el otro es Dante, pero Dante es el que tiene más influencia en el argumento. Digamos que el otro leitmotiv es... viene siendo casi más goofy, ¿no? Pero realmente es un emotif brutal, realmente es un emotif. Cuando se encuentra todo ese perro en todas las historias es súper divertido, porque pues, los cuentos del Bronx no solo narran historias de personas que vivían en el Bronx, estaban en el Bronx, y de personas que entraban al Bronx a consumir. Y bueno, son 10 historias. De hecho, el cuento del que hablas, Lucho, de ese cuento está en el volumen 1, que les hablo que se encuentra en formato digital. Y sí, el cuento es muy divertido porque pues narra precisamente cómo, por qué, no porque ni siquiera narra el cómo ya él termina en el Bronx, el perro, sino narra el por qué termina ya, ¿cierto, Lucho?
Sí, y no, y que digamos, uno lee como el final, y yo, marica, pero ¿qué pasó? ¿Y Dante? ¿Y qué? ¿Y qué? Uno queda como, ¿y qué?
Está en el cuento del Bronx, en el volumen 2 está todo el cuento, porque realmente Dante no es el protagonista, es Willy, el dueño de Dante, porque es que Dante es rescatado, ¿no? También hay una historia de cómo es rescatado por William, que es un mecánico de la zona, el cual llegó a Bogotá gracias a la violencia en el campo colombiano, le mataron la familia y llega acá y aprende de la mecánica acá, porque el barrio La Zarzuela es un barrio muy conocido por la mecánica. No sé, pues, la gente que tiene vehículos sabe que acá se consigue todo, no solo porque están los mecánicos y los almacenes de repuestos, sino porque también se consiguen cosas robadas muy baratas. Entonces muchos vienen a ponerle eso al perro, pero bueno, eso no lo dije yo. Bueno, editen eso.
En todo caso, no se dijo esto.
Nunca se dijo esto en el podcast. En todo caso, este personaje llega y aprende la mecánica mirándola, porque acá se trabaja mucho en la calle, en el barrio de San Suelo la gente actualmente trabaja en las calles haciendo mecánica, y muchos han aprendido así, limpiando tornillos y mirando a otros, y ese es el caso de mi personaje, y él encuentra un perro ahogándose en una alcantarilla, porque acá las alcantarillas están llenas de basura y de vainas del residuo y la práctica de la mecánica, y encuentra un perro ahogándose, un cachorro miserable ahogándose, un bosque horrible, y él no pudo aguantar y se sintió identificado con el perro y lo rescata. Entonces, durante esos 3 primeros años de vida, narra el cuento cómo se crea, se vuelve ese amor sanguíneo entre ellos dos y casi carnal, bueno, no, pero no en el sentido negativo, sino con el perro. Y a él se le pierde el perro, ¿no? Que es lo que narramos en la historia, que es pues, no vamos a hacer el spoiler de los cuentos. Pero es lo que narra el primer cuento, la precuela narra eso, porque se pierde el perro y o sea, son dos épocas, ¿no? Porque la precuela está, digamos, en una época un poco más reciente, que es cuando empieza la incursión. La estrategia que utilizó el alcalde Peñalosa, olvidándonos un poco, era esa. Era asediar el sitio y darles duro, pero los habitantes de calle empezaron a salir a generar protestas, a la cual ellos obligaban a las personas a sumarse, a los comerciantes, a la gente, y muchos tenían que hacerlo. Porque pues fue extremo más heavy, ¿no? Y se veían grupos de habitantes de calles, de ciudadanos y de comerciantes pidiendo al alcalde que no siguiera haciéndolo las malas, que buscara estrategias, que no lo sacaran algunos porque era su casa, y bueno, todo el tema básicamente el cuento uno narra eso, ¿cierto? Entonces es eso, y el perrito, pues bueno, pues, no sé, pues uno a veces busca personajes, intenta alejarse pues como escritor uno de sí mismo, pero bueno, ha sido difícil alejarme de mi perro, o sea, en todo, películas, en vainas. O sea, tiene que salir en todo lo que yo hago porque, pues, no sé, te quiero dejar...
Que es parte de la familia.
Ay, que quede inmortalizado en las cosas que yo hago, sería muy bacán.
¿El cuento tiene que ver algo con Otto? O sea, ¿hay algo ahí que te inspiró para escribirlo de esa manera y poner así su personaje y que enfrentar ese tipo de cosas?
Sí, el perfil de personaje de Dante prácticamente está basado en lo que es Otto. ¿Cómo es la personalidad del perro? Porque Otto realmente... En sus años mozos, digamos a sus 3 años, tal cual como narra el cuento, no les miento, Otto cantaba en las calles y los perros lo oían y se encogían, se tiraban contra las paredes, se orinaban del susto. De... Y Otto fue un perro, aún hoy en día es un perro muy, muy, muy guerrero, muy pendenciero, es un gladiador, él no puede ser un perro gigante, de pitbull, la raza que sea monstruoso, sean 2 o sean 3, porque él quiere ir a pelear y se da unas batallas increíbles acá en la zona y fue un perro tal vez más... peligroso y conocido que hubo en esos últimos hace 4 años, inclusive pues tenía conciliado con los vecinos para entrar a los parques, él no podía entrar a ciertos horarios, yo tenía un horario especial para entrar con Otto, la gente adoraba a Otto porque Otto es un perro muy bonito, pero realmente ya estaba cansado de que le agrediera a sus perros, entonces de ahí empiezan a hacer muchas historias de las aventuras con Otto, entonces es la personalidad de Dante, es Otto. Realmente ahí está totalmente
tan
hermoso.
Digamos, otra pregunta que me da curiosidad en tu cuento es cómo lo escribes de una manera muy bogotana.
Lee un pedazo, léete un pedazo, Lucho.
No lo tengo acá a la mano.
Yo te voy a la mano, les leo un pedazo, porque me encanta leerlo, pero es que no lo tengo tampoco a la mano. Es que Pues esperen, ah, no, esperen, verás, esperen un segundo.
Tranquilo.
Con la mano, otro que es el otro cuento que ese no, no creo que no, pues no lo conocen, que es el de
No, ese
Última
no lo
Parada de
conocemos.
Bronx, ¿no? Que ese no estaba ahí, porque también hay un
No.
fanzine, ¿no? Salió un fanzine hace poco que trae dos cuentos, que uno de ellos es el Última Parada del Bronx, que es la precuela de un cuento que hay de dos nenas. Es una historia de dos nenas muy interesante, que son, pues, no les voy a spoilear el cuento. Nada, en el fanzine también está a la venta, ese está muy barato, ese vale 7.000 pesitos. Si lo recogen en
Nada,
la
muy
estación de
bien.
Tercer Milenio o lo recogen en la estación de Tigua San José, vale 5.000 pesitos. O sea, es arte a muy buen precio, pero con un contenido literario gigantesco. Uy, yo sí que soy buena para hacer cuñas en estos podcasts. La madre si me corta. Van a editar.
No, 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 eso va a quedar acá.
Es más, si llegan fanáticos y la gente, no sé, llega gente que le interesa este podcast, podemos hasta rifar uno, pues madre. Unos dos o
Sí.
tres le damos a la gente que escuche el podcast. Ahí está.
Eso me parece.
Completico.
Para que se anime, para que se
Ay.
animen a comprar los otros.
Ay, no, no. Pero,
Vamos a
Hernancho, no
hacer eso.
respondiese, no respondiese mi pregunta, ¿por qué escribirlo de una manera tan bogotana? Y no hay un lenguaje como muy neutral.
Sí, esa es una muy buena pregunta, Lucho. Es muy buena. Primero que todo, desde el concepto artístico o desde el punto conceptual del proyecto, es precisamente eso lo que tenemos la riqueza más grande. Porque las personas que construimos esto, digamos que en muchos aspectos tenemos padres y fuera de eso, pues residentes, ¿no? Entonces, digamos que había todos los elementos para poder construir un proyecto más o menos verosímil, porque no del todo lo es, digamos, en algunos aspectos no lo llega a ser. Pero primero que todo, soy bogotano. Entonces es difícil no verlo y como les dije al principio, mi estilo siempre ha sido el realismo, entonces pues también soy putamente urbano, me crié en el centro de la capital, como les dije al principio del podcast, entonces es difícil no sacarlo a
Vecina.
ser igual, pero entonces ese era el reto y ese ha sido un reto muy berraco, porque es que obviamente este lenguaje, o sea, este universo lo que más gana, lo más fuerte que tiene, el mayor valor es precisamente el lenguaje y lo hemos pasado con bastantes literatos. Hemos pasado a algunos lectores para que, y la gente ha quedado, miren, eso yo creo que hacen goticas, porque la gente ha quedado matadas con el tema del lenguaje. La gente, ¿qué riqueza el lenguaje tiene su obra? Demasiado fuerte, alguna vez ha parecido demasiado crudo. Hay cuentos bastante crudos, hay cuentos un poco más clásicos por parte de nuestra historiadora Beatriz y del profe Pepe. Pero Pepe es una persona muy divertida, Nicolás Amedeo es otro escritor que es berracamente urbano y también es muy realista, digamos que él cuenta un poco cómo es que llegan los sayas. Los cuentos de Eves, ahora cómo llega la seguridad del Bronx, pues de Beatriz cuenta, es cómo llegan estas dos familias, por eso no les hablaba mucho del tema, porque los cuentos de Beatriz cuentan cómo empieza el cartucho y el Bronx, que ¿sí? Digamos, basados en la historia. Los de Nancy son un poco más escatológicos, porque es que realmente ya cuenta cómo era el tema de la prostitución dentro del Bronx, ¿sí? Pepe siempre ironizó sus historias, y yo cuento historias demasiado fantásticas, con personajes fantásticos, pero los cuentos básicamente son, mis personajes son el perro, son William y dos nenas, que son ladronas, viven en el centro y visitan el Bronx a farrear, entonces es un poco, pero digamos que en ese cuento ahí estamos con un poco de misterio, satanismo, hay magia negra, o sea, hay un poco más de ficción, de hecho, pues el maestro Ezequías Peña decía que mis cuentos eran de terror, que yo estaba lejos de hacer un género diferente a eso, y bacana porque empecé a creer que sí, que tenía razón, que el maestro tenía razón porque pues, le encantaron mis cuentos, pues, bueno, me encantaron esos cuentos, no sé por qué. Pero bueno, sí, respondí la pregunta, de hecho, no.
Sí, ya, quedó clarísimo. Digamos, todo este trabajo de campo que te estás diciendo ahorita, y no sé si puedas contar algo, pero en todo esto, ¿qué fue lo que más lo impactó? O sea, una historia que usted diga, uy, marica, como, uy, pesadísimo.
Claro, si sí lo puedes contar, porque pues
Sí,
Pepe creo
hablemos de Uribe una
que...
vez, sí.
Pues hay varias historias muy impactantes, hay muchas historias impactantes realmente, hay muchas, 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 demasiadas. De hecho, los cuentos de Bronx tienen eso, a pesar de que son ficción, son ficcionados, tienen un componente muy fuerte de la realidad de lo que indagamos. Realmente hubo historias impresionantes, o sea, si hay algo que a mí me impresiona realmente es cómo un ser humano crece en un ambiente. ¿Cierto? Y naturaliza un contexto de drogadicción, de prostitución, de degradación humana, social, moral. ¿Cómo es tan fácil convertirse en un problema para la sociedad siendo una víctima, ni siquiera siendo el culpable, sino siendo más bien desde el punto de la víctima, de realmente las políticas que existen en Colombia hacia esas problemáticas sociales son putamente pobres y son paupérrimas y entre más gobiernos lleguen, menos inversión social va a haber, entonces esos problemas van a seguir creciendo. Alguna vez un compañero dijo, no sé si Ángela se acuerda, de que había que matar a todos los drogadictos del mundo.
Así
Esa
que
mierda me pareció súper facho porque es que un problema como este no se acaba a balas. O sea, si hagan grupos de limpieza, como piden muchas personas que dicen que en el centro de los clientes son grupos de limpieza, esto jamás se va a acabar. O sea, se acaban primero las balas antes que se acaben los adictos. En un país donde la base de la economía prácticamente es el narcotráfico, pues no esperen algo diferente, ¿no? O sea,
pues sí,
es
¿no?
muy brutal. Y ver algo impresionante es ver que la droga y que en este sector llegaba la igualdad, de cierta forma, lo digo entre comillas, porque es que la droga no discrimina a nadie, compañeros. Entonces, era algo impresionante encontrar gente de todos los estratos sociales, culturales, en un lugar como el Bronx. Eso sí fue impresionante.
No, y que es re heavy porque era, o sea, era un contexto de igualdad de que puede haber un personaje con, no sé, con un bachillerato o una primaria y había gente con maestría que habrá 2 idiomas, 3 idiomas. Y en teoría, pues en esa calle todos eran iguales, ¿no? O sea, uno no era más que otro, los dos eran consumidores. O sea que es un poco fuerte lo que pasaba allá.
Digamos que sí. Ahí lo que mandaba era el dinero, ¿no? La plata. El que tenía plata, el que más plata tuviera realmente era el que mandaba. Pero ya después de que esto se convierte en el Bronx, ¿no? De que ya aparecen lo que llamaban los rayas, que prácticamente son los que se encargan de la seguridad. Ya fue otra voz, ¿no? Ya tenía como su seguridad, entre comillas, digámoslo, ¿no? Como su normatividad, entre comillas, su reglamento, porque la gente ya sabía qué tenía y qué no debía ser en especial, ¿no? Pues es un poco como una sociedad dentro de otra sociedad, ¿no? Una sociedad de olvidados, de invisibles, porque es que estuvo mucho tiempo en las narices de todos y qué curioso, nadie veía eso, hasta que el problema le llega a sus casas, ¿no? Cuando se acaba el problema, mucha gente les llegó cerca a sus casas, el problema lo entienden. Actualmente está acá en mi esquina, yo tengo el problema acá, normalmente,
Literalmente.
literalmente, sí, literalmente lo vivo acá, actualmente en mi casa. Y salir con Otto es un cuento porque pues hay mucho habitante y consumidor cerca y Otto pues siente una aversión por esos locos y les tira a matar, o sea, es un peligro y el perro pues es bastante grande, es un perro como de 40 kilos, es un enrace de pastor belga milanés, el que llaman policía, perro policía, pero eso está loco, o sea, rayado, ese perro maní está rayado, ya hoy en día es un poco más serio porque pues 7 años, pero aún así
La
salir con él y
vejez.
sí, ya, claro, acá no llega, amiguito.
Yo te quería preguntar, o sea, ya que tocas el tema de los hayas, ¿en el cartucho se manejaba como algo similar o solamente ya fue en el Bronx?
No, siempre ha habido jerarquías, claro, o sea, estamos hablando de empresas, estamos hablando de sencillamente como muchos quieren verlo como un sector maluco, donde vamos, no, estamos hablando de una vaina organizada, compañeros, eso tiene su jerarquía, obviamente no les vamos a hablar en este podcast, pero estamos hablando de que sí, obviamente seguridad, a quién vendía, a quién administraba, a quién se movía, mensajería, o sea, realmente dentro de este gueto vienen existiendo como les decía, sus propias reglas, también tiene su movimiento, ¿no? Un movimiento interno fuerte, porque es que uf, millones, yo creo que al día se mueven muchos millones de dinero en estos temas de drogadicción. Y también imagino que miles de personas al día pasarán por estas calles y así mismo imagino que ese dinero tiene que ser administrado de alguna forma, ¿no? Su negocio. Entonces digamos que siempre ha habido jerarquías y más aún cuando pues, lo ilegal genera guerras, ¿no? También entre los traficantes, la policía, bueno, y también hay que sumarle que desafortunadamente este país es demasiado corrupto. Entonces, si algo no podemos obviar es eso, ¿no? Que si existen ollas tan grandes y gigantescas, la donde está lo más importante del país y todos los lugares más importantes de seguridad de nuestro distrito. O sea, hay que entender que la corrupción está ligada a eso, ¿no? Está ligada a estas vainas. Entonces, acabar con una calle no es acabar con el más, no es acabar con este tema y ya me dispersé otra vez de la pregunta.
No,
pero sí tienes toda la razón. Lucho,
pero
¿vas a preguntar
digamos,
algo?
sí, digamos, tocando otra vez este tema de las estructuras así por encima. Y, o sea, tengo como 2 preguntas y la segunda, no sé, la segunda es un mito, pero la comienzo con la primera. Y es, esas estructuras, cuando se acabó la calle del cartucho, eran las mismas estructuras que llegan a la calle del Bronx.
Pues sí hubo mucha migración para varias ollas, sí hubo varios lugares, y ya se conocían como lugares de expendio, digamos, no tenían tanta fuerza, la L en ese entonces, la calle Novena no era un lugar, sí era un lugar de expendio, pero no era un lugar como un cartucho cuando se trasladaba, ya se trasladó, uf, prácticamente se emuló un mini cartucho, ¿no? Porque el cartucho eran varias cuadras, mientras que la L es simplemente, pues, prácticamente una manzana y las casas que están al frente, pues, como una herradura, viene siendo la forma en que está esa calle, mucho más pequeña. Y sí, llega, pues, obviamente ya un tema de, pues, es que estos temas son delicados de tratar, pero bueno, llega mucho el tema de del paramilitarismo acá a la ciudad, ¿no? Entonces, con eso, pues, según dicen, no, no lo digo yo, lo dice, lo arroja la investigación. Estos grupos delincuenciales que llegaron a tomarse esa parte y a decir, no, pues ni mierda, ustedes acá llevan años, pero van a seguir funcionando y ustedes que llegaron también van a seguir funcionando, pero nosotros los cuidamos. Así de, y todos contentos. Y así funcionó durante años.
Hoy en día funciona así.
No, obviamente hoy en día ya no, ya eso se perdió. Eso se perdió porque ya no hay cómo concentrar un nivel de seguridad, ni siquiera hay cómo concentrar un nivel de comercio, porque las ollas se regaron por todo lugar. De pronto, donde se han concentrado y hay mayor concentración de consumidores, estén emulando un poco eso, pero digamos que acá en la zona estaba complejo. Hacia el lado del barrio San Bernardo migró bastante cuando se acabó el Bronx. Y quedaron, digamos, las microollas o los microgroms, como les llamaban algunos periodistas acá, que nos buscaban a los líderes sociales para que les ayudáramos a encontrar los mini groms,
Los
porque pues obviamente
microgramos.
a vender, no, ellos querían vender un poco de ese tema cuando hubo el groms, eso fue tenaz, y ahí nacieron muchas historias, muchísimo alimento ahí, varios cortometrajes se escribieron, varios grandes, digamos, porque los cortos no se llegaron a realizar, pero sí hay muchas historias basadas de la gente.
Digamos, un mito que yo había escuchado y que cuando era pelado decía que el Bronx se había acabado era porque antes había una regla que no le podían vender bazuco a los menores de edad y que en cierta manera hubo una guerra interna entre Homero y Mosca, o Mosco, no sé, y que era la disputa de eso, como que marica, vendámosle a menores de edad, sí o no, no sé qué, y que al final pues terminó como vamos a vender a menores de edad, y que eso fue lo que condenó a que la calle del Bronx terminara, o sea, que volvieran otra vez a tumbar, porque ya era muy visible para la sociedad.
No, es un mito, es un mito. Nunca ha existido una preocupación por el consumidor, jamás ha
Así sea
existido.
menor de edad.
No, eso nunca les ha importado. O sea, no ve con mucha facilidad niños muy pequeños consumiendo. Lo más sano que consumen es un porro de marihuana. O sea, de resto es fácil verlos echando bazuco con sus pipas o consumiendo pegante, con sus bolsas plásticas llenas de líquido verde consumiendo de esa vaina, eso es muy común. Y lo como les digo, ellos viven en un contexto en el que nacen contextos de violencia ya naturalizada totalmente, porque realmente se dan duro esos contextos, la falta de educación, como les digo, la degradación social y moral lleva a que se vivan muchos infiernos. Y pues piense un chino que vive donde ve que el papá llega vuelto mierda, cascado, a cascarle a la esposa. Tratar mal los chinos, si lo único que ven es un ambiente de drogadicción, es muy fácil, pues que entren en consumo, ¿no? Pues, porque es algo natural, ¿no? Es parte de su sociedad.
Y total.
Literal. No, pues ese se rumoraba mucho cuando era pelado, pero ya acá venimos a desmentir.
Ojalá fuera así, pero nada, eso es cierto. O sea, como les dije, ya lo que manda es el dinero.
Otro tema que quería tocar y que yo lo conté en mi anterior podcast, en el primero. Digamos que tuve la oportunidad de estudiar con el hijo de Óscar Alcántara, pues que era más conocido como alias Mos. Y tú ahorita me estabas contando que era un tema delicado. Mi pregunta es, ¿por qué?
¿Por qué?
Sí.
Porque los líderes sociales se hemos prohibido hablar de eso en esta localidad, así de fácil.
Ah, bueno.
Sí, debe ser complejo. No queremos
Ajá.
poner en riesgo a Hernancho.
No, sí. No, se ve que estaba curiosidad, porque pues.
Son temas que no se comentan. Pero de cierta forma, el proyecto del Universo Bronx también refleja esas cosas, Lucho. También las refleja el conocerlo del todo. Porque pues, o sea, hay muchos guiños a la realidad, o sea, está muy pasado, o sea, por eso les digo, a pesar de que se ha ficcionado todo, porque pues es difícil contar las historias, muchos de esos personajes están construidos a partir de, o sea, esos perfiles de personajes se han construido a partir del personaje real, o sea, se ha dado mucha, mucha veracidad de lo que es el personaje donde nacía la historia, eso, porque realmente es ahí donde cobraban vida, ¿no? Y cobraban fuerza. Hay un proyecto que se llamó Identidad y Memoria. Un proyecto que también ganamos en una convocatoria local con el IDEPAC y la Alcaldía de los Mártires, que se basaba precisamente en generar un poco de construcción del tejido social, pero esta vez impactando a habitantes de calle. Trabajamos con 15 habitantes de calle. Entonces, ellos nos contaban muchas historias porque la primera etapa del proyecto fue enseñarles. Primero fue conocerlos. A mí se me ocurrió la idea de conocerlos. Pues dimos clases de literatura, hicimos primero unos ejercicios de sensibilización. Ya después vamos a dar clases de escritura, pues enfocada al guión y bueno, todo el tema para producción. Y ellos construyeron las historias, y fue muy bacano porque fue el primer grupo con el que trabajamos que no quisieron contar sus historias de vida en las películas, no, en la serie, porque se creó una serie llamada Guanabana Music y los capítulos en YouTube, en el canal de Identidad y Memoria, también es un proyecto del estudio audiovisual y de la fábrica. Entonces, digamos que ahí también se dio una visión. Entonces, muchos de estos proyectos no van a encontrar esa pornomiseria, no, digamos, en el universo Brown no van a encontrar todo esto porque la gente tiene este morbo, Lucho. Ese morbo de hablar de Mosco, de hablar de Manguera, de hablar de Homero y de hablar de todos los ganchos, porque digamos que pues, cuando se dio esto nacieron mitos, los centros de pique, que el ácido, que bueno, una cantidad de cosas, ¿no? O sea, hay muchos mitos mezclados con la realidad. De cierta forma, eso se aprovechó para el proyecto Universo, ¿no? Se aprovechó un poco ese morbo para buscarlo y los cuentos lo reflejan. María Camila no lo refleja, el documental que cuentan los chicos del Agustinito Caballero, que fue un concurso con Social Lab, fue el cuarto mejor documental a nivel distrital en colegios público-privados, ya que no fue cualquier, no ganaron porque solo premiaban del tercero en adelante, pero fue reconocido, fue nominado entre esos cuatro mejores, entonces fue bacano porque fue el trabajo de los chicos. Y cuentan esa parte desde un contexto más social, y ellos también evidenciaban ese morbo de, bueno, prometemos le diré esto, y pregunté, muchos chicos son consumidores, hijos también de jíbaro, trabajadoras sexuales. Entonces también han vivido en ese contexto, pero tienen el morbo de preguntarle mucho a Díaz de cómo se convirtió un vendedor de drogas en un cineasta. Pero también quieren saber su historia, la parte de cuánta plata hacía, de cómo la conseguían, entonces el tema de la violencia. Sí, son una cantidad de cosas que se han vendido como mitos. Y no hay mucha información, y la poca información que hay está más mezclada con la ficción que con la realidad. Y los medios de comunicación se han encargado de darle eso, porque inclusive la novela que salió del Bronx hace un tiempo, realmente las personas que lo conocimos, yo creo que nos reíamos, porque pues era muy real. Y las personas que habitaron ese sector, yo creo que se sintieron ofendidos, porque realmente eso no reflejaba la realidad. Ojalá ver añeros tan bonitos acá como los que reflejaban la novela.
Es decir, que el trasfondo es muy diferente realmente. Pues qué complejo este tema, ¿no?
Sí, es complejo, pero igual, bueno, ya son temas conocidos. Yo digo, el narcotráfico es algo que está en nuestra historia, en nuestra sociedad, es parte de nuestro día a día. Ya para los colombianos es normal, o sea, salir fuera del país es difícil, que la gente no lo relaciona con drogadicción, eso es complejísimo. Hijo, escucha que el extranjero, cuando uno viaja a otro país, lo primero que te digan, y da mucha rabo, la verdad, que te digan a ti, ah, colombiano, ¿dónde traes la coca?
Sí,
Entonces
total.
uno mira
Sí,
si les
después.
contesta decentemente o les echa la madre. Normalmente si es un policía, pues uno no les echa la madre, ¿no? Pero si tienen huevo, y realmente es así, el colombiano está estigmatizado por la droga, realmente, por la guerra que hay en ese país, que sigue siendo una guerra entre narcos, pero cada política creo que está por debajo del tema del narcotráfico.
Sí, eso es verdad. No, interesante lo que estás diciendo ahí, que es verdad que muchas veces venden, ¿cómo es que tú le dices? ¿Porno qué?
Porno
Porno,
miseria.
el porno miseria, y que a muchas veces, yo soy ingeniero industrial, pero ustedes que trabajan en esa industria audiovisual, que lo que ven ya muchas veces es como el morbo, como, marica, pasaba esto, esto, esto y esto, y eso es lo que más vende. Pero detrás de eso, pues hay un trasfondo más social. O sea, es bacano que, digamos, tú, Hernancho, y con tu proyecto te encargues de materializar todo lo que ha pasado en un contexto social. O sea, es muy bacano lo que estás haciendo.
Sí, fue un reto, Lucho, fue un reto. Fue un reto porque, pues, de un momento a otro, este proyecto me lleva, a mí me lleva, pues, a ser inmediatamente muy conocido en el sector, en la zona, pues, más que todo, más que en el sector cultural, me lleva a ser más conocido en el sector social. Y yo, pues, no soy trabajador social, ¿no? Entonces, es verdad que porque me empezó a vincular un poco por ahí. Pues sí, fue un reto tomar como estas expresiones para hacerlo, porque pues llegar así sin tener apoyo ni instituciones ni nada, y sigue siendo un buen aprovechamiento de los recursos que eso hacemos todos los gestores culturales, me lleva, digamos, a un sector ya donde se manejan políticas culturales, que es el Consejo de Cultura, y digamos que desde el Consejo de Cultura se le dio un impulso a ese proyecto, pero también generó enemigos. Realmente generó muchos enemigos. Hay gente que no le gusta lo que se hace. Es irónico que haya gente en contra de un proyecto como esto. Entonces también uno se da cuenta que el impacto que ha tenido va más allá. Y el proyecto hoy en día a nivel distrital también es conocido realmente. El estudio audiovisual La Zanzuela ya salió como de ese cascarón y ya se ha convertido en un proyecto que toca darle una rienda más grande, más importante, porque hay que llegar a un nivel más distrital. Bien lo hemos hecho a nivel local y tal vez lo seguimos haciendo, seguimos ganando convocatorias. Actualmente trabajamos en una convocatoria que ganamos distrital. Iniciativas juveniles, estamos trabajando, realizando, manejando la temática de derechos humanos a través de la música y el videoclip en este caso, pero vamos a hacerlo a través de objetos animados como los títeres. Entonces, esto va a ser un parche. Seguimos trabajando
Qué
en pro
chimba.
de la sociedad de generar conciencia, sobre todo, compañeros, porque no es solo venga le vendo las historias con morbo, sino también en qué contexto se les está vendiendo a los espectadores, a nuestros lectores, lo que estamos haciendo, lo que hemos vendido, sí, es fuerte, no vamos a negarlo. Hay partes que podrían incurrir en el terror, en el gore, en la porno miseria, pero realmente están muy bien enfocados desde los hilos que anudan esta transmedia del universo Browns, que es precisamente el contexto social y educativo que ha tomado, porque tanto Pepe como Nicolás Amado son educadores. Beatriz también ha sido educadora, pero de inglés, ella es bilingüe. Y bueno, yo me he convertido en formador a través de los años, y más que todo con estos señores he aprendido mucha técnica en el tema también. Entonces ha sido como ese constructo colectivo que hemos llegado básicamente acá con todos esos compañeros de la fábrica.
Súper chévere que a través del arte, pues eso es lo que es el arte, ¿no? Expresar y comunicar a las personas de una manera diferente. ¿Quieres
Utilizar.
contar las redes sociales para que las personas conozcan esta La Stanzuela y los busquen y miren los cortometrajes y el teaser de María Camila?
Listo, bueno, la primera es La Stanzuela TV en Facebook, arroba La Stanzuela TV. Ahí lo encuentran, ese es el tema de Facebook. No tenemos en ese momento. Ah, bueno, está el canal de YouTube también de La Stanzuela. Ese sí está como estudio audiovisual La Stanzuela. Bueno, de hecho, también lo encuentran por estudio audiovisual La Stanzuela en Facebook. También lo pueden encontrar. La Fábrica Industria Creativa también tiene presencia en Facebook, su arroba La Fábrica Industria Creativa. En Instagram también lo encuentran con el mismo nombre, arroba La Fábrica Industria Creativa. Y ya básicamente hemos posteado, hemos puesto las evidencias. Y bueno, y nada, ojalá puedan echarle la miradita y si les interesa comunicarse con nosotros, si tienen historias, las personas que conozcan este podcast y les interese conocer más del universo, bueno, inclusive pueden venir a conocer el estudio audiovisual. Es un estudio de puertas abiertas, está ubicado en el barrio La Estanzuela, en la carrera 20 con calle séptima, cerca de San Luis de San José. Entonces, nada, si hay proyectos que tengan connotación social y hay la forma de producirlos, bienvenidos. Si quieren también participar en procesos de formación, también se realizan, bienvenidos. Actualmente estamos retomando y que se cortó por el tema de pandemia, nos queda un mes de clases y ya también se empezarán a ejecutar esas mismas escuelas de artes y oficios acá en la localidad para que conozcan a audiovisuales y hacemos un corto, que es lo más bacano, o terminamos haciendo un proyecto más grande. Y nada, echen la visita de Amazon, Cuentos del Bronx Volumen 1, proyecto digital, muy bacano, es la precuela de todos los personajes del universo Bronx. Y bueno, y el fanzine, si aún no ustedes, compañeros organizadores de podcast, quieren regalarle a sus escuchas fanzine, les voy a donar tres. Y nos dejen algo escrito y a esas personas que vengan a recoger su fanzine acá al estudio audiovisual con dos hermosos cuentos. La última parada, el Bronx Wolf, escrito por mí, y Las Heces del Caño, escrito por Carlos Seda, que narra una historia desgarradora de las personas desplazadas que durante el invierno pues, se ubicaron dentro del caño de la calle Sexta, pero el invierno les jugó una mal pasada. Es un cuento, uf,
Ah,
desgarrador
sí.
y muy bacano. Ahí les
Me
cuento.
acordé de eso.
Ahí se cuenta la historia de eso. Entonces, nada, compañeros, que nos visiten y escuchen este podcast que está más chimba.
Bueno, muchísimas gracias, Sernacho, por aceptar nuestra invitación, por venir a contarnos todo lo que has hecho hasta el día de hoy, tus proyectos, tus ideas tan increíbles. Y nada, te agradezco en serio de corazón por estar acá.
Fue un placer hablar con usted, Hernán, y conocerlo,
Sí.
pero verlo en persona.
No, pues que todo el mundo espero te apoye, que los que están escuchando, pues echen una miradita a las redes sociales, a lo que has producido y si pueden, vayan a Amazon y yo que compré el cuento que habla Hernán, es muy bueno, son los diferentes cuentos, son corticos, pero realmente como dijo Lucho, agarran de una forma que uno queda como, pero ¿qué pasó? Quiero más. Entonces, no, los invito a que lo lean y adquieran esos dos cuentos que nos está contando Hernancho.
Sí,
Dale.
no se van a arrepentir, la verdad. Es una de las formas de entrar al universo Bronx. Entonces, conociendo. Y este año, pues, el tema de la pandemia nos ha jodido mucho, pero aspiramos a tener el libro físico de Cuentos del Bronx Volumen 2, que es realmente donde van a encontrar la mayor fuente o el lenguaje más profundo y rico lo voy a encontrar en ese libro, a pesar de que hay varios lenguajes artísticos con que se ha trabajado, pero el volumen 2 también. Es más, tienen que consumir el volumen 1, realmente necesitan saber cómo es que estos personajes llegan al Bronx. Y bueno, no olviden, en el fanzine está uno de esos cuentos, que es la última parada de la precuela. Y nada, muchachos, bacano, muy bacano el podcast, editen todas las groserías y todas las barrabasadas y opiniones
No,
que dije.
acá se
Acá
hace
sos
comenzar.
libre.
Igual hay que ponerle una advertencia a todas las personas que nos escuchan, es que pues que no hago mucho caso a todo esto, ha sido pues en medio de todas estas historias tan duras que ha sido estos dos lugares, como el Ramos y el Cartucho, este podcast ha sido muy divertido, pues algunas cosas son pura habladera de popó y recolchatón, no se tomen nada personal. Y bueno, nada, compañeros, gracias por la invitación y cuando lo di, posteen, me avisan. Y bueno, y miren a ver cómo se inventan una estrategia para que nos visiten y se lleven estos tres fanzines que estamos donando en este momento. Entonces, para ustedes y sus fanáticos, ¿no, compañeros? Entonces, ya saben.
Listo, dale. Dinos tus redes sociales personales, Hernán.
Ah, pues a mí me encuentran como Hernán Bolero en Facebook, me encuentran como Hernán Choff en Instagram y en Twitter.
Lucho, tus redes sociales.
Pueden seguir como yo soy Lucho. Todo en raya al piso, los dos espacios en raya al piso, ya.
No, a mí me pueden encontrar en Instagram como raya al piso angelx.11 y recuerden seguirnos en las redes sociales, en Instagram como arroba echémonos un cortico y en Twitter como un cortico pod. Bueno, muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado este podcast. Los invitamos nuevamente a el próximo episodio que vamos a hablar de Lucho.
De feminismo,
Oh my God.
de feminismo. Entonces nos vemos hasta la próxima.
Chao,
Chao, chao.
chao.
Cuídense. Adiós. Un abrazo.